Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Tres décadas lleva el ciudadano Gustavo Cuervo recorriendo el mundo en moto. Además, es la manera suya la que le parece más fascinante. Su edad es provecta, 56, pero claro, en 30 de ellos se ha comprimido muchísimo saber sobre todo lo que hay ahí afuera, que a menudo es lo mejor para que sepamos también qué es lo que pasa aquí adentro. Él dice: la Tierra es esférica, pero está llena de aristas por conocer. Y algo parecido también: cuanto más recorro, más mundo me queda por conocer. Sería interesante saber cómo son las gentes de ahí afuera, ¿verdad? De tantos países, de casi todos los países del mundo. Por ejemplo, el concepto de la prisa es universal, esto que tanto nos agobia a nosotros y nos mueve a angustias y agonías. ¿Funciona en todas partes igual? ¿Qué es lo más hermoso que ha visto? Me pregunto. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido con tantos maestros de tantos lugares, tantos colores de tez, tantos idiomas, tantos credos religiosos, tantos orígenes diferentes? ¿La gente es más o menos igual en todas partes o realmente distinta en algunas de ellas? Él dice siempre que en otra época sería impensable, habría sido impensable viajar tanto en moto. Hay gente que lo está haciendo ahora. Primero las motos ya no se rompen, y segundo, se puede dar altavoz a través de las redes sociales a lo que hacemos para que algunos terceros puedan aprender. Y eso es lo que vamos a plantearnos nosotros hoy, aprender, estudiar también el concepto de libertad en diferentes países del mundo. ¿Es una suerte haber nacido aquí, haber nacido en el primer mundo? Parece que eso nos condiciona mucho, ¿verdad? Parece que hay lugares donde solamente ver la luz allí ya significa desgracia. Ya les digo, Gustavo Cuervo, un español que lleva tres décadas dándole vueltas al mundo y conociendo gente, y también puede además llevarlos a ustedes. Vamos a dedicarle la mayor parte del programa de hoy. De entrada, muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí, en este lado de la radio, por su apoyo, por su hálito, por su escucha, por su elección, porque hay muchas, muchísimas posibilidades. Onda Madrid. 30 años viajando está celebrando este ciudadano. Es curioso, queda poquito, un par de meses, para aquí también 30 años de programa de radio. Pero 30 años dando vueltas al mundo, que se dice pronto. Si pudiera preguntarte por una sola cosa, la más importante, es dificilísimo, la más importante que has aprendido, la esencial.
Hombre, pues yo creo que como cualquier viajero te acabas dando cuenta de que no hay blanco y negro. Quiero decir con esto de que si en un sitio, en un país del mundo, un país determinado, una zona determinada, una región, las cosas son de una manera y están bien, pues en otra parte del mundo esas son pues casi todo lo opuesto y están muy mal. Entonces esto te enseña un poco a valorar que las cosas no son o blancas o negras.
¿Hay algunas cosas que sí percibes tú con tanta experiencia vital como absolutos?
Bueno, sí, hay cosas muy muy absolutas, pero además muy básicas, ¿no? Muy básicas, ¿no? El derecho a, pues por ejemplo, a la familia. Yo creo que es la única institución que está por encima de todo tipo de religiones, culturas y cualquier cosa que uno quiere inventar, ¿no? La familia es algo que está muy ligado al ser humano. Es algo muy primitivo, pero algo también muy avanzado, ¿no? Porque la familia es un concepto que no tienen prácticamente ninguno de los animales y solamente lo tenemos nosotros.
Sí, sí se ataca ahora, ¿eh? Desde determinados sectores políticos. Entiendo que porque se pretende que ciudadano dependa directamente del Estado. Si quieres cargarte la familia, siempre es por eso.
Bueno, esto hay tendencias, siempre ha habido casos y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchísimo tipo de historias en este sentido, ¿no? En el que el Estado se quería apropiar absolutamente de toda la intimidad de todos los ciudadanos y todo lo contrario, en los que los ciudadanos han querido ponerse por encima de los Estados, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas son tendencias y modas más o menos largas o más o menos pasajeras, pero que realmente hay pocas, muy poquitas instituciones, ¿eh? Y yo creo que, la verdad es que si lo pienso bien, yo creo que la única institución realmente global, universal, es la familia a nivel de humanidad. No creo que haya otra, por mucho que se la ataque ahora de moda.
Gustavo Cuervo, es un auténtico placer tenerte aquí, querido Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Pues bien, bastante
siempre
bien.
Siempre se te ve ilusionado, ¿eh?
Sí, es que siempre estoy ilusionado. Siempre tengo un proyecto grande entre las manos y tres o cuatro proyectos con el sello de futuro. Así que siempre, ¿cómo no voy a estar ilusionado? Además de libros y además de reportajes, además de todo esto, no sé. La vida es ilusión.
¿Quién diría que fuiste funcionario? Yo porque me lo contaste tú, pero si no...
Pues sí, fui funcionario y me aburría demasiado y decidí dar el paso y salirme, de lo cual me alegro muchísimo, naturalmente.
Era otra opción vital, ¿no? Pero esta que has elegido, fíjate, si te pregunto, por ejemplo, la cosa más hermosa que has visto también... esto es una suerte de tortura ya. El profesor Fanjul me dijo aquí en Antena una vez, me dijo, es que hubo una tele, él es islamista, en la que me dijeron, y ahora en 20 segundos antes de ir a publicidad, en 20 segundos díganos lo que es el Islam. Y claro,
es un poco complicado. Sí.
Pero somos así, el afán este de síntesis del periodista es muy curioso, ¿no? Pero una cosa muy, muy hermosa que en estas décadas te haya dejado, te ha quedado impresa en el alma.
Hay cosas que me dejan impresas y que cierro los ojos y las veo continuamente, ¿no? Y no quiere decir que ya hayan pasado y no vuelvan a suceder, ¿no? No estoy hablando de atardeceres mágicos en lugares fantásticos, sino de miradas de los niños, por ejemplo. O sea, pues ahora cierro los ojos y veo las miradas de algunos niños del Tíbet allí en mitad de la nada, de la absoluta nada, en casi congelados de frío y muy, muy abrigados, pobrecitos entre Jack. Digo pobrecitos y la verdad es que eran bastante felices. O de un negrito en mitad de África o de cualquier otra persona en Sudamérica o en... Quizás en Europa se ve menos, ¿no? Esa mirada ilusionada de los niños, esa mirada de sorpresa, de interrogación cuando te ven llegar allí, pues sobre todo cuando llegas con una moto y vestido de colorines y que para ellos es pues como si llegara un extraterrestre, pero que normalmente nunca tienen miedo, aunque no hayan visto nunca ningún motorista de colorines ni con casco, pero esas miradas de sorpresa y de interrogación y esas sonrisas para mí es algo de lo más bello, de lo más bello que encuentro en los viajes siempre.
Nuestro concepto de la prisa no es universal tampoco, claro.
Pues depende un poco.
Depende
un poco. Sí, hay países, no países en general, sino regiones, o más que nada diría pueblos, o sobre todo individuos, ¿no? O colectividades. Que ese concepto de la prisa, pues casi que no lo tienen, ¿no? Hay lugares, sobre todo en Asia, donde yo cuanto más voy, menos entiendo. Estas cosas es como cuando me preguntan, ¿y qué te falta de conocer? Pues mucho más de lo que conozco, ¿no? Pues en Asia, que es bastante diferente a nuestra cultura y a nuestra manera de entender la vida, este concepto de prisa como tal, como lo entendemos aquí, pues en grandísimas regiones no existe. Y bueno, es un poco el día a día, es un poco el darle más valor a las cosas personales de ese momento y para las que no hay que tener una programación de decir me lo tengo que pasar bien el fin de semana obligatoriamente porque el lunes ya empiezo a trabajar otra vez y es aburridísimo, empiezo mi trabajo. Estas cosas no existen en muchas religiones y sobre todo en pueblos, como se suele decir, menos desarrollados, ¿no? En los que conceptos pues eso como la familia, como la amistad, como la colaboración entre las gentes pues están mucho más cercanas. En estos no existe la prisa, ¿eh?
Has dicho la palabra mágica para mí. Lunes, esta aversión a los lunes es solo nuestra. Hay canciones de angloparlantes también. ¿Dónde es esto? ¿Esto pasa en todas partes?
Igual, no pasa en todas partes porque, primero, no todas las semanas se dividen igual que la nuestra, ¿no? Tenemos que aprender que las culturas son muy variadas y que no todo el mundo empieza el lunes como primer día de trabajo, sino que hay otros, por ejemplo, los musulmanes empiezan el sábado, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, el síndrome ese del lunes que decimos no existe en todas partes y yo creo que es un poco, desgraciadamente, porque la inmensa mayoría de la población, sobre todo en Occidente, pues trabaja en algo que no le gusta. Y claro, levantarse por la mañana y ver que tienes delante de ti 5 días como mínimo de ir a un sitio que no te gusta, de ir casi diríamos que a sufrir obligatoriamente porque tienes que vivir, pues sí que entiendo que se haga duro, ¿no? Yo creo que el problema no es del síndrome del lunes no tiene ninguna culpa, ¿no? ¿Qué culpa va a tener la luna de lunes, ¿no? Yo creo que realmente el que tiene la culpa, el único que tiene la culpa es el individuo que no ha sabido elegir o no ha podido elegir, desgraciadamente en muchos casos no ha podido, ¿no? Elegir algo que le guste y que le motive y que cada lunes se despierte con unas ganas y con una ilusión y decir, qué bien que es lunes y que puedo empezar a desarrollar una nueva actividad en mi trabajo, ¿no?
Muchas veces a lo mejor no ha podido. Es una lotería haber caído en un país como este, haber nacido en el primer mundo.
Sin duda, sin duda. Esto sin duda. Esto sí que lo tengo clarísimo, ¿no?
Esto es de nacimiento.
Esto es de nacimiento y esto condiciona absolutamente la vida de cualquier ciudadano, ¿no? No es lo mismo nacer, pues, en España o en Europa occidental que nacer en Estados Unidos o Canadá o nacer en el resto del mundo. No tiene nada que ver. Y un señor que nace en la India, pues, o una niña que nace en la India, pues, está marcada. Y además en la India depende concretamente de dónde nazca, en qué casta, con lo cual todavía es peor, ¿no? O imagínate que naces, pues, en el actual Níger, ¿no? Pues dominado por grandes tendencias islamistas radicales ahora mismo, pues la verdad es que tienes muy mal futuro. Esto es una lotería, sí. Esto
no es otro asunto ver. Prohibido aquí, el de criticar el Islam. Claro, yo entiendo que es mala crítica si criticamos a todo el que profesa la fe del Islam, ¿no? Pero poder observar cosas, por ejemplo, si aquí hay un caso de pederastia, se habla de pederastia en la Iglesia Católica, y si hay un caso de violencia de algún islamista que se carga a 12 personas, decimos que es violencia de las religiones.
Bueno, es que mi opinión, y es solamente mi opinión sobre el tema de lo que está sucediendo en los últimos decenios y lo que va a seguir sucediendo, desgraciadamente, durante los próximos años en el mundo con el tema del islamismo radical, es que si vemos un poco la historia de las religiones, pues en Europa, con todo lo que nos creemos, pues de alguna manera nos pasó lo mismo, ¿no? En Europa estuvimos 500 años en guerra entre protestantes, católicos, luteranos, y la verdad es que eran guerras muy cruentas, ¿no? Si vemos que el Islam esta religión nació y se desarrolló a partir de 700 años después de la católica o de la cristiana, mejor dicho, pues quizás estén viviendo el mismo proceso y están en esa fase en la que, bueno, en la que hay que pelearse los chiitas con los cainitas y con toda esta gente, ¿no? Son distintas ramas de la misma religión que se llevan mal y que, bueno, que muchas se radicalizan, desgraciadamente, pues igual que pasó en la Edad Media en Europa, ¿no? La Edad Media en Europa estaba absolutamente radicalizada. Hay una gran diferencia, hay una diferencia fundamental, desgraciadamente, y es que en la Edad Media pues había pues espadas y lanzas, poco más, y ahora pues toda esta gente tiene acceso no solamente a armas personales, sino a armas incluso casi de destrucción masiva, con lo cual la cosa se puede complicar muchísimo.
¿Alguna vez has temido por tu vida en una de estas vueltas al mundo?
Bueno, alguna vez sí he estado en situaciones muy extremas, pero yo creo que cuando estás en esa situación tan compleja, lo que tienes que hacer es tener o procurar tener la sangre fría y ver la solución más fácil y mejor para salir de allí. Pero sí, alguna vez sí que me he visto en aprietos. Sí.
Cuéntame alguna dura.
Hombre, pues alguna dura en la que además no tiene nada que ver nadie, sino yo creo que prácticamente yo solo y la naturaleza. Fue una vez que, bueno, que tuvimos un problema en una de las motocicletas, nos íbamos un grupo de dos nada más. Y fue en Tíbet, muy cerquita de la frontera con Afganistán, era Karakorum, la zona de Tíbet que linda con el Xinjiang y Pakistán y Afganistán. Y bueno, una de las motocicletas se rompió y allí se rompió la del otro, mi compañero, que iba además acompañado. Les dejé mi moto, naturalmente, para que bajaran de allí. Estábamos a más de 4.500 metros de altitud. Y yo me quedé con la moto rota, se hizo de noche, se puso a nevar. Aquella zona no es una zona... Pues no debe de haber lobos, pero no se sabe. Pero lo que sí que era una zona bastante complicada a nivel de eso, de muy fronteriza con países muy, muy conflictivos, ¿no? Y me quedé allí solo pues casi toda la noche y la verdad es que yo lo único que tenía claro es que no me iba a morir de frío. No sabía si iba a sufrir algún ataque, esperaba que no, pero de frío desde luego no me iba a morir porque ya tenía el mechero en la mano para empezar a quemar la moto poco a poco para ir calentándome porque la temperatura seguía bajando y la verdad es que no quería morirme de una hipotermia, que eso sí que lo tenía claro. Afortunadamente, pues muchas horas después apareció un vehículo y ya me pude meter allí y ya pude pasar más o menos bien la noche.
Al hilo de esto del peligro, ahora está muy de moda el viaje chica. Ellas corren más peligro, entiendo, ¿no? Primero por menos fuerza muscular, segundo por la violencia que pueden despertar en determinados individuos. ¿Es peligroso el viaje chica para dar toda la vuelta a todo el globo?
Hombre, pues sí, lo que sucede es que yo creo que también lo dice muy bien Alicia y se lo he preguntado en varias ocasiones, tienen una gran ventaja, ¿no? Es verdad que tienen menos fuerza física normalmente y es verdad que pueden ser agredidas, pero también es verdad que primero se juega con el factor sorpresa. Viajando en moto sobre todo juegas con el factor sorpresa y es decir, tú llegas a un sitio, pasas y te vas. Lo que no debes hacer es quedarte dos o tres noches en lugares conflictivos, porque entonces estás diciendo aquí estoy para vosotros, ¿no? Pero el factor sorpresa es este de paso. A mí me ha sucedido muchas veces en los que pasas entre guerrilleros que están enfrentados a tropas leales al gobierno o al revés, en el que sí, no, le paro, no le paro, y entre que dudan y no dudan, pues tú ya has pasado y se ha quitado ese problema, ¿no? Y con las chicas tiene una gran ventaja, ¿no? Y sobre todo ahora con las redes sociales. Una chica pone, voy a llegar a Lima, y ya le están esperando 30 personas en Lima para ayudarla a lo que sea. Un tipo barbudo le pone y no le ayude, no le está esperando nadie.
Claro. Además dice en ocasiones Alicia Sornosa que si yo me acerco a tu casa y yo soy el barbudo y tienes un cobertizo para prestarme, te da miedo y a veces dudas y dejármelo, pero si es ella sí se lo dejas.
Exactamente. Esto además hay un concepto que es muy claro, que es la solidaridad entre todas las mujeres del mundo, y esto es una cosa que es una realidad, ¿no? Igual que es una realidad la solidaridad entre todos los motoristas del mundo, también es una realidad la unión entre todas las mujeres del mundo, con lo cual tienen pues más de la mitad de la población a su favor.
Sí, es un concepto sublime el de solidaridad entre motoristas. Si tú viajas en moto, siempre lo ha sido. Cuando yo empecé a ir en moto, ya no sé cuándo, pero en los años 80 al principio también lo era. Eso no ha cambiado mucho. Veo algunos cambios. Sí, veo de entrada, primero, que todo el mundo quiere dar la vuelta al mundo, pero profesionalmente. Muchísima gente quiere viajar profesionalmente y que se lo paguen.
Sí, yo me alegro mucho, ¿eh? La verdad es que yo me alegro mucho de que cada vez haya más gente que quiera dar la vuelta al mundo, pero vamos, pues de todas las maneras, en todas las formas y como quiera que sea, ¿no? Yo creo que salir y viajar es algo muy importante para la formación de cada persona, ¿no? Pero la segunda parte, y que además me lo paguen, pues yo tengo un buen amigo al que le dijeron desde una gran empresa que bueno, en esta empresa no estamos para pagar las vacaciones a nadie, ¿no? Y parece que es una tendencia, ¿no? Mira, yo es que voy a hacer este proyecto que me gusta mucho, lo voy a hacer como a mí me da la gana y como yo quiero, sin que nadie me mande nada, pero quiero que me lo pague alguien. ¿A cambio qué les voy a dar? Bueno, pues lo voy a poner en las redes y voy a hacer todo el ruido que pueda ya, pero bueno, señor, pero es que aquí realmente no estamos para pagar las vacaciones a nadie, ¿no? Tráiganos usted ese producto.
¿Las redes han influido en que se pueda viajar tanto?
Mucho, han influido muchísimo. Yo creo que hay dos cosas que han influido fundamentalmente en todo este boom que hay del viaje, sobre todo el viaje en motocicleta, que también en automóvil, ¿no? Pero sobre todo el viaje en motocicleta. Una es las motocicletas no se rompen, con lo cual, bueno, pues uno puede hacer 30, 40, 50 mil kilómetros, una vuelta al mundo normal, normalmente estamos hablando de 60, 70 mil kilómetros, muy completita ya, y una motocicleta ligeramente mantenida o incluso casi sin mantenimiento puede hacer esto sin ninguna avería importante, con lo cual uno no hace falta ser mecánico y con lo cual uno puede atreverse a cualquier otra cosa. Y las redes, por supuesto, no se trata de hacer un viaje, sino de contar ese viaje, que todo el mundo sepa que yo lo he hecho y estas cosas, ¿no? Aunque es verdad que hay muchísimo viajero que está por ahí viajando y que no lo dice nada y que luego resulta que hacen cosas mucho más importantes y mucho más trascendentales o mucho más complicadas de las que todos estos o muchos de estos que están todo el día en las redes, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Estoy aquí en el fin del mundo y entonces resulta que he llegado aquí, soy el único y el primero y el fundamental. Y tiene una conexión wifi y dices, bueno, esto es un poco una contradicción, ¿no? Si alguien habrá puesto allí un repetidor para que tú puedas estar mandando tu fin del mundo, ¿no? Y además mandar fotos y hasta vídeos. Es un poco complicado esto de explicar, ¿no?
Cabo Norte siempre ha sido una obsesión para nosotros los motoristas. ¿Por qué? ¿Por qué Cabo Norte?
Pues sí, hombre, Cabo Norte yo creo que es la obsesión porque en Europa es la carretera más meridional, o sea, más septentrional que se puede alcanzar, y simplemente es por esto. Y bueno, y yo creo que además para los españoles, porque estamos muy lejos, ¿no? En Europa somos los que más lejos estamos. Una persona que haga tarifa a Cabo Norte, pues está haciendo viaje norte-sur en Europa más largo que se pueda hacer.
Ah, claro, está de extremo a extremo, es verdad.
Claro, si sale de Cádiz, fíjate. Desde Tarifa, desde la punta de al lado de Algeciras, de Gibraltar, hasta la punta del Cabo Norte, pues es el viaje en sur-norte más largo que se puede realizar. Quizás sea un poco por esto, pero también porque es un lugar un poco mítico, ¿no? Y porque tiene aquello de llegar a los cabos, ¿no? Hay sitios en el mundo, hay muchos cabos, ¿no? Y es algo que nos gusta mucho buscar a los viajeros, ¿no? Se tienen ese imán, esa atracción, sea el Cabo Peniche en Portugal, sea Sunión en Grecia, sea Tarifa en España, que también lo es para la mayor parte de la gente que vive en Europa, o sea Cabo Norte, o sea La Paz en la península de Baja California, o Ushuaia, todas estas puntas nos gustan mucho, ¿no? O Finisterre, ¿no? El Finisterre quizás sea el de nombre más bonito y el que mejor signifique todo este tema de los cabos y de las puntas del mapa, ¿no? Y la verdad es que nos gusta mucho. Entonces, bueno, ¿por qué no ir a esos sitios, a esos rincones del mapa?
El motorista siente la contradicción, porque a lo mejor soy solo yo, no lo sé, pero la contradicción de llevo 6 horas pasando muchísimo frío, desde hace 5:30 no siento las manos, quiero tirar la moto por un despeñadero y al día siguiente otra vez quiero coger la moto. ¿Eso pasa?
Eso pasa muy frecuentemente.
La odias, pero luego ya no.
Bueno, pues yo creo que las grandes relaciones amorosas sucede esto, ¿no? Esa bipolaridad entre amor-odio, bueno, pues es así, ¿no? Esto sucede en muchísimas cosas, en todas las cosas que son duras y que requieren un esfuerzo importante por parte del que las practica, pues suceden estas cosas, ¿no? Es lo que oímos cada año, cada vez que acaba el Rally Dakar, ¿no? No vuelvo nunca más. Y bueno, no vuelvo nunca más, al mes siguiente ya estás buscando...
Que no es lo mismo en coche que en moto, ¿eh?
No tiene
nada
que ver.
Los ves por las pistas a 180 por hora, pero en moto...
No tiene nada que ver.
No
tiene nada que ver. El Dakar es un tema, es una carrera cada vez más competitiva. El otro día hablaba con uno de los participantes y me decía, es que al principio, bueno, al principio, los 10 primeros años, los 15 primeros años, la competición realmente estaba entre 4 o 5, tanto en automóviles como en motocicletas, y el resto íbamos a acabar. Ahora se pelea por el puesto 50, a ver si puedo quedar el 49, con lo cual se ha hecho una competición, y más desde que se llevó a América. América, pues yo creo que, entre otras cosas, ha favorecido mucho más la difusión, por supuesto, ha favorecido la seguridad, naturalmente. En África ya no se puede hacer y no se volverá a hacer en muchísimos años. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que el Dakar volviera a América, pero en América lo que sí que noto es que se ha profesionalizado mucho más y que se ha dado una ventaja, un plus de ventaja por ser donde es, a los equipos oficiales, porque un buen piloto, el piloto número uno de cada marca, puede ir cada noche a dormir a un hotel de 5 estrellas, o de 4 estrellas, o de 3 estrellas, pero que está muy cerca del bivac. No tiene que dormir en el bivac, como pasaba en África, que todos absolutamente estaban unificados.
Es curioso que podíamos, y seguramente tuvimos en su día esta conversación, con matices, con diferencias, claro, pero sobre el Dakar, por ejemplo, cuando estábamos en Antena 3 Radio en la calle Oquendo 23, en los años 80, mitad de los 80, ya habríamos podido estar hablando del Dakar. Es una carrera que ha ocupado todas nuestras vidas.
Pues sí, y que hemos crecido con ella y ella ha crecido con nosotros, sí. ¿No? Y que bueno, y que afortunadamente, yo creo que digo afortunadamente porque nos ha permitido, al cambiar de continente, pues cambiar de paisajes y cambiar de culturas y ver que no solamente en África hay magníficos desiertos y espectaculares cordilleras y gente fantástica, ¿no? Sino que también la hay en África. Y que yo creo que viviremos un cambio también del Dakar, pasará, bueno, yo creo, me gusta ver las cosas un poco con perspectiva y hará pues bastantes años que dije que el Dakar se iría de África por obvios motivos, nadie me creyó o casi nadie me creía o me ponían en entredicho diciendo el Dakar siempre estará en África, pero bueno, yo veía venir que el tema islamista iba a ser realmente pues uno de los problemas graves. Y bueno, y así sucedió, ¿no? De hecho, uno de los Dakares que se corrió se quería pasar por Chad y yo sabía que no se podía pasar por Chad. A mí me habían dicho que por allí no habían hecho nunca ni el reconocimiento porque ya había un problema de este tipo, ¿no? Un problema de delincuencia grave, ¿no? Fue aquel año famoso en el que acabaron en el Cairo porque necesitaban fomentar aquello y aparecieron de repente 4 Antonov, 4 aviones de estos de carga que no son fáciles de encontrar y de repente aparecieron allí para llevar a todo el rally, ¿no? Esto sucedió así, África dejó de ser la cuna del Dakar, lo único que le queda es el nombre, y ahora están en América. Pero yo no creo que el Dakar siga muchos más de 5, 6, 7 años, no lo sé cuántos, pero no demasiados que sigan en América, y le veo en Asia, el Dakar lo veo en Asia.
Por cierto, un lugar que tenemos muy cerca, fascinante, nos hablarás de él, en el que no hay islamismo, o casi no hay, o está controlado, que es Marruecos, y lo tenemos a tiro de piedra, 14 kilómetros nada más. Y además viajes y aventuras, y el ascendiente de la familia Cuervo, con un cuervo en Rusia en moto en el año 41, que de toda tu documentación y de tu web es lo que más me ha llamado la atención. Ya saben, en la radio lo que se suele hacer es, de pronto se empieza a meter prisa a la gente. Termine ya, 20 segundos, dése prisa, tal. Y uno en casa le da un ataque y dice, déjeme en paz. No, que yo no tengo ninguna prisa. Usted ha gestionado mal su tiempo, si son y 59 es su problema. Bien, en lugar de hacer eso, seguiremos con el mismo ritmo, pero la semana que viene, el martes de la semana que viene, a partir de las 7 de la tarde, charlando con Gustavo Cuervo. Danos un avance del lugar por el que empezaremos la semana que viene, que es tu aventura americana. ¿Cuál va a ser?
Pues mi aventura americana no es mi aventura americana. Yo creo que, como tengo el privilegio de haber viajado por muchos sitios, quiero que hacer partícipes al mayor número de personas posibles. Ya hicimos 2 vueltas al mundo por etapas, equipos y relevos. Esto quiere decir que las mismas motocicletas van cada 10 días siendo conducidas por 3 o 4 personas diferentes. Y de esta manera pues se va avanzando, ¿no? Realmente son las motos las que van avanzando, pero los pilotos de diferentes nacionalidades, que es el caso de esta Vuelta a América, pues se van relevando para pasar por todos los rincones de América. Hemos conseguido ya tener equipos de 15 nacionalidades diferentes, tanto de europeos como americanos, y la verdad es que es lo que yo quiero, es eso, lo que queremos mi socio Emilio Quesada y yo, que somos ambos bastante expertos en esto de los viajes, es que la gente viaje y viaje en moto, y pueda hacer esto que de otra manera es imposible de hacer. Y digo imposible porque uno puede alquilar una moto casi ya en casi muchos países del mundo, no en todos, pero en muchos, pero lo que no puede hacer es alquilarla, por ejemplo, en México y dejarla en Costa Rica. Esto no se puede hacer. Y entonces, bueno, pues esto es la manera de hacerlo y poder viajar por toda América Central sin tener que mandar tu moto, que es carísimo, sin el riesgo de aduana, sin el riesgo de frontera. La verdad es que es
otro que eres es un organizador profesional.
Sí, en este sentido somos organizadores.
Y si yo me meto en una de tus aventuras, yo no tengo que ser un súper experto, ¿no?
No, en absoluto. Hay que ser. Lo único que hay que tener es pasión y espíritu de equipo. Es algo que sí que exigimos a la gente, ¿no? Pasión. No hace falta saber de nada, porque además vamos a llevar un vehículo de asistencia precisamente pues para que el participante no tenga ya que ni que arreglar un pinchazo, que no es de muchos héroes, ¿no? Arreglar un pinchazo, y menos en las motos de ahora, que es lo único que pueden tener, ¿no? Que no se rompen. Pero la verdad es que, bueno, pues esto no hace falta ser ningún hombre ni ninguna supermujer. De hecho, son cuatro chicas las que empiezan las etapas en Miami, de Miami a Nueva York, y empiezan, bueno, pues el día 4 de abril. Así que estamos ya casi en capilla.
Sí. En general tengo esperanzas de que las cosas se arreglen cuando toma los mandos una chica. Fíjate, son muy organizadoras. Es un desde lo más complicado del mundo en una de estas aventuras en el final del planeta, hasta encontrar yogures en la nevera en casa. Yo no los encuentro nunca.
Exactamente, ¿no?
¿Te acuerdas de pequeño que tu madre decía, como tenga que ir yo, verás si va a aparecer? Y lo gracioso es que
estaba delante.
Aparecía. Aparecía. Sí, sí. ¿Por qué lo sabía ella? Porque era la única que ordenaba.
Exactamente, sí. Esto es importante. Las mujeres tienen otra manera de ver la vida, ¿no?
Sí.
Y siempre se dice, bueno, es que una mujer es capaz de hacer dos cosas a la vez. Yo no creo que los hombres no sean capaces de hacer dos cosas a la vez. Yo creo que sí. Lo que pasa es que una mujer está pendiente de dos o de tres cosas a la vez, cosa que nosotros centramos más o focalizamos más la atención en una de las solas cosas y las demás se nos quedan un poco al margen, ¿no? Y yo creo que esta dualidad hombre-mujer es una de las cosas que ha hecho avanzar el mundo. O sea, si es que es así. Y de intentar también decir que todos somos iguales, ¿no? Si es que todos somos diferentes. Yo creo que todos somos diferentes,
sí,
esa es la clave,
exactamente,
¿no?
Exactamente. El eje del todo el problema del feminismo radical es que te vende lo de todos somos iguales. No, oiga, primero no somos iguales y segundo es divertidísimo que no seamos iguales.
Exactamente.
Nadie es menos que nadie, pero iguales no somos.
Exactamente, ¿no? Bueno, todo lo que sea radical está, bueno, pues para mí está desfasado. Está desfasado y es un, bueno, desfasado es una tendencia que es de pura pasión, ¿no? Sean derechas, sean izquierdas, sean temas de feminismo, temas de islamismo, temas de catolicismo radical, que también los ha habido, lo que pasa es que no los hay, ¿no? Pero los hubo en su momento. Y bueno, todas estas cosas son cosas que yo creo que no deben de ser. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Ni blanco ni negro a estricto. Un poco todos son temas, son todos tonos grises, ¿no? Y grises no quiero decir malos, quiero decir buenos o más suaves, ¿no?
Gustavo, continuamos la semana que viene y nos explicas más de estas aventuras que organizas, de cómo dirigirse a ti, de cómo disfrutar de todo esto, efectivamente sin tener que ser un superhombre ni una supermujer, sino ponerse en manos de quien lleva, pues no es que sea más listos, es igual, pero lleva toda la vida organizando cosas de estas, ¿no? Ya, décadas ya. Gustavo Cuervo, 30 años en ruta ya. Hasta la semana que viene, entonces. Hasta pronto, Gustavo.
Pues hasta la próxima, muchas gracias. We'll be right back.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Hay muchísimas aplicaciones realmente útiles para el automóvil que hacen que nuestro teléfono sea un ayudante. Siempre sin mirarlo, siempre sin generar peligro. Esta me ha parecido la que contiene más cosas. He leído con atención la documentación que me llegó a través de un gabinete de prensa y he decidido traérsela aquí a ustedes. Se llama Be Your Car, ser su coche. Y por completa ya les digo, es que trae un poco de todo. Ahora veremos, es larga la lista de las cosas que hace. Ellos la llaman, los fabricantes, la primera aplicación que ofrece una gestión integral del vehículo. En fin, esto no es un espacio comercial, nada me va a mí en ello, pero me ha parecido que podía ser interesante para ustedes conocerlo. En Be Your Car nos atiende David Mateo, que es el consejero delegado, y también es padre del invento, o uno de los padres del invento, que imagino que buscó esto, buscó tenerlo todo en el mismo programita para el teléfono, pero él me lo desmiente si es necesario. Hola, David, bienvenido.
Hola, Rafa.
Da la impresión de eso, de que lo que habéis querido es, bueno, enchufe usted esto al coche, ahora vemos cómo se enchufa de la manera más sencilla, y téngalo todo resuelto. ¿Más o menos es así o no?
La idea era hacer una aplicación para dar muchos servicios a los usuarios y que sea una aplicación de uso recurrente. Y se nos ocurrió la idea, bueno, esta idea nace de un proyecto que yo tuve, que fue finalista en el año 2013 en dos proyectos emprendedores, en AGE y en Vodafone, y era el dar servicios a través de los seguros, dar servicios a los usuarios de asesoramiento técnico y pericial. Y juntándome con un departamento para hacerlo 2.0, pues se nos ocurrió la idea de usar un sistema que se inventó en Estados Unidos en el año 96 que se llama OBD2, Onboard Diagnostic, que es un sistema para medir todos los parámetros del vehículo y la emisión de gases. Y es en lo que se basa un poco todo el proyecto. Se enchufa un dispositivo OBD2 que por Bluetooth recibimos todos los datos del vehículo y con eso podemos conocer muchas cosas del vehículo y aportar muchos servicios al conductor. Cuando decías lo de que es una herramienta que tiene muchas cosas, hemos intentado que sea de uso recurrente, que tengamos desde cuándo tenemos que hacer la revisión hasta dónde aparqué mi vehículo la última vez, por geoposicionamiento le das, quiero guardar mi vehículo aquí y entonces se te guarda. Tenemos gestión de multas, o sea, es muy completa para...
O sea,
para
que al bajar de casa cuando estoy saliendo del portal, ahí miro, me dice localización exacta de donde está el coche estacionado.
Siempre y cuando tú... No queremos que...
Si te hayas acordado de darle, ¿no?
Eso es, no queremos que el usuario ni se sienta ni geolocalizado, ni perseguido, porque aquí tomamos hasta parámetros de velocidad, se va a poder ver en la aplicación, velocidad... Entonces no queremos que el usuario se sienta perseguido, que nosotros sabemos su velocidad y la DGT no, un día nos va a poder llegar y decir, dame la velocidad de este señor. Ninguno de los datos se guarda sin que el usuario quiera guardarlos.
Ya, para lo de localizado, el Twitter tiene, por ejemplo, más peligro que un mono con una cuchilla. Ya sabes que de vez en cuando te ofrece, te vuelve a ofrecer lo mismo. Y te dice, ¿quiere usted estar localizado, sí o no? Si vas deprisa y le das así, ahí ya te han cogido y todo el mundo sabe dónde estás.
Sí, nosotros es en ese sentido, ¿no? En ese sentido no geolocalizamos más que cuando el usuario quiere geolocalizar. O sea, cuando quiere decir, está aquí mi vehículo... Cuando quiere buscar una gasolinera, por ejemplo, cuando quiere buscar un taller, entonces en ese momento geolocalizamos, pero el usuario no está geolocalizado en todo momento.
¿Qué otros parámetros? Porque cuando me dices que lo mide prácticamente todo, ¿puede estar pendiente de lo que queda de gasolina o eso no?
Sí, hay muchos vehículos que nos dan ese parámetro de cuánto te queda de gasolina y con ese parámetro nosotros, sabiendo lo que te queda de gasolina, podemos lanzar una alarma de te queda poca gasolina, ¿quieres ir a una gasolinera cercana? Entonces lanzamos en el mapa las gasolineras cercanas con los precios y el usuario puede decidir a qué gasolinera va.
Ya, también nos dais el mapa, dices, a cuál voy, a dónde puedo ir.
Sí, sí, sí. No hemos creado un mapa de por sí porque hay 200.000 mapas ya creados. Entonces, cuando le das a quiero ir a este sitio, se te abre el mapa que tengas predefinido en el móvil, o Google Maps, o vamos, el que tengas en el móvil predefinido. Y con ese mapa te hace la ruta.
¿Esto os lo ha desarrollado gente de fuera, informáticos vuestros? ¿Esto quién lo ha hecho? Físicamente, ¿quién ha hecho la aplicación, la app, como dicen ahora?
Bueno, nosotros, uno de los socios es partner tecnológico y es el que se ha encargado de hacer la web y se ha subcontratado a hacer la app con una empresa que es especialista en este tipo de apps, de conectar cosas al móvil. El famoso Internet de las cosas.
Otra cosa que es facilísimo que se nos olvide, es humano y es muy fácil, es lo de las revisiones del coche. ¿Esto lo cubrís? Por ejemplo, yo no sé, ahora hay compañeros a veces que te vienen y te dicen, mira, amortiguadores, que ya sabes que son los grandes desconocidos, pues yo llevo 80.000 kilómetros con mi coche y no los he cambiado, y no sabe que lleva 30.000 pasado, 30 o 20, ¿no? Hay cosas que se nos olvidan durante años. ¿La aplicación controla si llevo el mantenimiento bueno del coche?
Nosotros además proponemos un mantenimiento que yo, por mis años de experiencia en el mundo del automóvil, creo que es el mejor, que es cada 10.000 kilómetros. Cada 10.000 kilómetros lo llevas a un taller, la primera revisión de 10.000 kilómetros el taller la asumiría, la revisión de 10.000 kilómetros es revisión de puntos, de cómo están los líquidos y de si tienes algún problema. Esa sería gratuita. Y la siguiente de 20.000 te harían lo mismo, una revisión completa, pero esa ya sería de cambio de aceites y filtros y esa sería de pagar. Tú cuando has dicho lo de los amortiguadores, los grandes desconocidos, hay un gran desconocido que hace más daño en el mundo de la automoción, que es la correa de la distribución. La correa de distribución, los fabricantes dicen de cambiarla cada 120.000 kilómetros o cada 5 años. Y yo no conozco a nadie que haya cambiado una correa de distribución a los 5 años, cuando le toca. Y la rotura de una correa de distribución supone una avería muy gorda que muchas veces hace falta cambiar el motor.
Ya, yo te decía amortiguadores antes por el peligro, claro, no por el daño económico, sino por el peligro. Luego leo en vuestra documentación que he estado estudiando con Mimo, porque el asunto ya te digo que me ha interesado. Por ejemplo, verificar si una factura es correcta. Pero ¿esto cómo lo hace el cacharro este, el teléfono con vuestra aplicación?
Nosotros tenemos una red de peritos a nivel nacional y tenemos un call center con peritos especializados que van a recepcionar las llamadas de los usuarios o para eso, para verificar una factura, para realizar un presupuesto, o tenemos otra opción, que es que un perito presencial vaya al taller a revisar tu vehículo. O sea, como si contrataras un perito, como si fuera un perito de la compañía de seguros, va a ir a buscar tu beneficio y va a negociar con el taller la mejor manera o la más factible o la reparación más barata para tu vehículo.
Y luego, detalles técnicos, qué sé yo, las revoluciones por minuto, o sea, el cuentavueltas, la carga de la batería, algunas cosas de esas más también caben ahí.
Sí, ahí hay un... nosotros hemos hecho la aplicación con nueve bolitas, son nueve usabilidades, y una de ellas es un dashboard, un panel de conducción en tiempo real. No queremos que ese panel de conducción sustituya al panel de conducción del vehículo. O sea, ahí vamos a dar la velocidad, las revoluciones, la carga de la batería. Es, como he dicho, es una cosa de uso recurrente para que el usuario vea que lo que estamos diciendo es verdad. Nosotros vamos a avisar, por ejemplo, cuando hay una avería, vamos a avisar de la avería, le vamos a poner nombre a esa avería, porque en el coche solo te sale una luz, vamos a decir, pues se te ha roto el inyector número 1, y le vamos a parametrizar con daño grave, leve o medio, y le vamos a dar una recomendación. Entonces, hasta que no tengas una avería, no vas a saber si eso funciona. Entonces, poniendo este dashboard en tiempo real, este panel de conducción, el usuario va a poder ver que cuando él acelera el coche y sube las revoluciones, en nuestra aplicación sube exactamente igual las revoluciones.
¿Por qué decís esto de Billurcar y llega para revolucionar el Internet de las cosas? ¿Qué es el Internet de las cosas?
El Internet de las cosas es una cosa que está muy de moda, que es el poder dotar de Internet a las cosas de uso cotidiano. Por ejemplo, las neveras ahora mismo se conectan a Internet y te hacen la compra de las cosas que te faltan. La televisión, las Smart TV de hoy en día, que se conectan a Internet. Entonces, nos hemos dado cuenta que el coche, que es, entre comillas, el electrodoméstico, uno de los electrodomésticos de casa, que es lo que más se usa y es el tercer gasto en una familia, no tenía ningún tipo de conectividad con el móvil, ni con Internet, ni con nada. O sea, el coche no te decía nada más allá de lo que te decía el tablero de conducción. No tenías interrelación, no había interrelación de conductor-coche.
Ya sabes la regla, en el caso de la nevera que citas, decías nevera, ¿no? Sí.
Sí.
En el caso del frigorífico, la regla es no dejes que otras especies desarrollen en tu nevera su propia civilización. Si dejas eso, ya vas mal. Lo que no sé si hay aplicación que te avise.
¿La aplicación de las neveras?
Sí, no sé si la habrá o la acabarán haciendo.
Luego, no, hay una nevera que está conectada a Internet. Entonces, tú le pasas los códigos de barra de lo que se te va acabando y te va haciendo la compra, le das a hacer la compra y te la hace.
Entonces,
el coche, que es el electrodoméstico, por así decirlo, más avanzado que tenemos, o sea, entre una nevera y un coche, la tecnología, vamos, el coche, tiene 200.000 veces más tecnología que una nevera y no tiene conexión a internet, no hay una interrelación coche-conductor más allá de la del tablero, que hace 40 años te da la misma información.
Claro. Y en lo que se refiere al bolsillo, destacáis aquí también, decís, aparte de que estoy controlando el coche, mejorando en seguridad, mejorando en consumo, en conjunto, habláis de reducir los gastos, ¿en cuánto con la aplicación?
Pues se calcula aproximadamente en un 30%. Ese cálculo está hecho basándonos en estudios y basándonos en trabajos hechos ya por profesionales en los que dice que solamente por echar gasolina en gasolineras más baratas, por llevar una conducción eficiente y por llevar el coche muy bien mantenido, se puede llegar a consumir un 30% menos. Aparte, nosotros aportamos una red de talleres concertados donde el precio de mano de obra no va a ser el mismo que tiene el taller, sino va a ser un precio especial para clientes de Villorcar y ahí habrá otro ahorro más.
Yeah. Por cierto, ¿cómo se conecta? Porque lo que explicáis es que en coches matriculados desde 2001 hacia acá no hay problema, ¿no?
Sí, el dispositivo que es el OBD2, Onboard Diagnostic, que es un dispositivo estándar, se conecta en la salida de datos del vehículo, donde conectan en los talleres las centralitas para hacer la diagnosis, y ahí conectamos un aparatito que va por Bluetooth, que es plug and play, o sea, que es ponerlo, lo pone cualquiera, sin herramientas, y esa toma de datos está situada a 60 centímetros del volante. Pues la mayoría de los coches lo llevan debajo del volante, donde los pedales, hay algunos que lo llevan, hay que quitar una tapita debajo del cenicero, otro en el reposabrazos, pero es una toma estándar tipo Euroconector, y en esa toma se enchufa lo que es el aparato, el OBD2, que se llama, y a través de ahí nos da los datos.
O sea, que una vez que he encontrado el pinchulín, el sitio donde pinchar, ya no hay problema. ¿Tu idea es que me conecte, el teléfono con la aplicación cada vez que entro en el coche o cómo?
En principio sí. En principio la idea es que si quieres que te vayamos avisando de todo, que abras la aplicación, la dejes en stand-by, no vayas mirándola. Pero sí, porque si tienes una avería en ese momento, te vamos a avisar. Si te quedas sin gasolina, lo vas a saber por el coche. Pero nosotros te vamos a avisar un poquito antes del coche y te vamos a buscar la gasolinera más barata. O sea, vamos a poder interrelacionar más con el usuario que lleve el móvil con la aplicación abierta que con el que la lleve cerrada. Eso no quiere decir que el usuario que la lleve cerrada no le podamos ir dando los mismos avisos.
Ni que el que la tiene abierta tenga que estar mirando el teléfono, que no,
no
es bueno.
No. De hecho, la aplicación, cuando tienes una avería, aparte de la luz que te va a salir en el cuadro, nosotros sonoramente te vamos a avisar de qué tipo de avería es. Por un pitido es leve, dos pitidos es media y tres pitidos es grave. Para que tú sepas que si es leve, puede seguir circulando, entre comillas, con normalidad. Si es media, intenta pararte en cuanto puedas. Y si es grave, tienes que inmovilizar el vehículo con seguridad. Eso es una de las cosas que ponemos en la aplicación, que intenta inmovilizar el vehículo con seguridad, porque es una avería grave y puede provocar daños en el coche o un siniestro.
¿Necesito un teléfono especialmente bueno o caro o de lujo? O con
un smartphone.
¿Con un teléfono inteligente ya vale?
Sí. Smartphone con tecnología o Android o iOS. No hemos desarrollado para BlackBerry o para Windows Phone de momento, debido al poco porcentaje de ese tipo de teléfonos que hay y al coste que conlleva programar para ese tipo de teléfonos para un 1%, un 2%.
O sea, los dos sistemas operativos principales, ¿vale?
Eso es.
Muy bien. Villorcar se llama todo junto, Villorcar en inglés. Y, bueno, dinos dónde podemos consultar más en Internet, David.
Pues en Internet está la página web, que es www.villorcar.com. Y ahí, bueno, ahí está todos los datos, todos los tipos de tarifa. La idea es, y ya estamos en negociaciones, que grandes compañías puedan patrocinar lo que es el aparato y la aplicación a los usuarios como beneficio por ser cliente, y si no, el usuario se podrá hacer usuario premium y adquirir el OBD2 en nuestra tienda online.
Villorcar con David Mateo, hasta ahora y hasta donde yo conozco, solo con ese límite hasta donde yo conozco, la aplicación que controla más parámetros y que resuelve más cosas en el coche, prácticamente todo, desde dónde ir a echar el combustible y cuándo hacerlo para repostar, hasta echarle un vistazo a una factura para ver si es correcta. En fin, prácticamente todo lo que puede entrar en un programa informático, que es todo, que eso es lo que entra, claro, son prácticamente ilimitados, ya casi ilimitados. Gracias, David, que os vaya bien y conforme vayáis desarrollando el proyecto nos vas contando y nos enteramos de los últimos detalles, porque todos deseamos que todos estos emprendedores tengáis un buen camino y un buen retorno a vuestro esfuerzo, claro. Gracias, David, muchísimas gracias, David Mateo.
Muchas gracias, Rafa.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Las pantallas, cada vez más coches con pantalla y creo que cada vez nos distraemos más. Y no sé si Javier Cabanas no nos va a decir que es humano, que hay que entenderlo y que luego hay que poner resolución. Pero claro, cuando uno tiene una pantalla con colorines y con información en el centro, pues la mira. Me parece que es bastante comprensible. Hola Javier, bienvenido.
Hola Rafa.
Desde Ilunion, Javier Cabanas. Son elementos que atraen la atención como si fueran un agujero negro.
Sí, son elementos útiles, que duda cabe, pero que también, si no los utilizamos correctamente, pueden ser perjudiciales. Si centramos nuestra atención en esta serie de elementos, cada vez más numerosos son los vehículos, incluso cada vez más grandes, de un mayor tamaño, pues no prestamos atención en la carretera, que es donde realmente tiene que ir fijada nuestra vista.
Legales son, y claro, a partir de ahí, va a llegar un momento en el que cualquier automóvil que compremos venga con la pantallita, buena parte del funcionamiento del coche se rige a través de ella, táctil normalmente, otras veces no, pero en fin, que llama, pues eso, efectivamente, que capta muchísimo nuestra atención, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna disciplina, algo que podamos hacer? Algo que no sea tan sencillo como no mirar. No mirar no es tan fácil.
Bueno, lo que hay que tener claro es que la vista tiene que ir fijada en la carretera, porque aparte de esta pantalla hay otros muchos elementos también dentro del vehículo que pueden captar nuestra atención, que de hecho requieren nuestra atención, pero si al final estamos mirando todos esos elementos y no miramos la carretera, mal asunto. Entonces, debemos tener claro que esos elementos están diseñados para prestarnos una información, pero que nosotros debemos marcarnos una disciplina en el sentido de que tenemos que estar atentos a la carretera.
Ya, hay otras muchas cosas. A veces has denunciado aquí, a lo largo de los años nos has ido contando, bueno, antes un coche tenía 12 botones y ahora en la consola central he contado 52 y todos útiles y cada uno de ellos me puede distraer, son cada vez más botones.
Sí, parece que esto afortunadamente ha parado. Pero
¿ha parado? ¿Tú crees? Sí.
Sí, yo creo que sí, porque años atrás parecía que las marcas habían entrado en una lucha de dotar a los vehículos cada vez más botones. Parecía que le daba mayor prestigio, mayor nivel al coche cuanto más botones tenía. Y esto no es así realmente, sino que incluso algunos vehículos casi necesitabas un máster para poder manejar correctamente todos los dispositivos. Los dispositivos deben de darnos una información clara, deben de tener un acceso también sencillo y que sea todo de forma ergonómica. Si tenemos que andar buscando en un coche, tenemos que andar buscando el botón que debemos accionar, mal asunto, algo nos está haciendo.
Se puede unificar, me gustan los de, es una cosa muy personal, me gustan los de alcachofa, en un mando giratorio y que también se pulsa, concentra todo, a partir de ahí voy buscando mi camino. Es un solo mando, también es cierto que hay un momento, lo mismo que cuando hablo por el teléfono manos libres, que solo estoy pensando en el mando, no en conducir, eso es verdad también, El manos libres es igual, será legal, pero ya hay un momento que estoy pensando en mi madre y en la conversación con mi madre, no en conducir.
Sí, el problema realmente muchas veces, que lo es no es el llevar el teléfono en la mano, sino que nuestra está en la conversación y no en la conducción. Ese es el problema y eso también pues se transmite perfectamente a lo que tú estás comentando. Cuando manejamos estos dispositivos, que algunos de ellos ya digo que son bastante complejos, pues toda esa atención está en el dispositivo. Aparte de que giremos la cabeza, que fijemos la vista en un lado o en el otro, pues también es muy importante la atención.
Ilunion, Javier Cabanas, conducción de seguridad de la próxima semana más, observador de cuáles deben ser nuestras mejores maneras para la conducción, no por educación, obviamente, sino precisamente por eso, por seguridad. Gracias, Javier, un abrazo fuerte.
Un saludo para todos.
Y nos vamos todos los martes y miércoles aquí a partir de las 7 de la tarde en Motor Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose his health in the music, the moment you own it. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These things is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. The people don't want him no more, he's cold product. And they moved on. Who flows, he knows, dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that up. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity. Change what you call rage. Tear this and roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the price.